Vamos avanzando en Herrera en COPE con Jorge Vilches, con Esther Jaén, con Mamen Gurruchaga en este miércoles en el que te venimos contando ha entrado en vigor el decreto de ahorro energético impuesto por el gobierno. Tenemos, hay que decir, más dudas que certezas, y no solo nosotros, los comerciantes, los hosteleros, los que en definitiva tienen que aplicar esas medidas que contempla el decreto. Y para tratar de aclararlas, voy a saludar ya en Herrera en COPE a Carlos López Navaza, que es experto en el sector energético, que es ingeniero industrial, que es consultor de energía en LN Consultores y que fue director de Gas Natural. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, nos han apuntado desde el gobierno que con este plan pretenden un ahorro del 4 o del 5% del consumo de gas que teníamos. Pero claro, nosotros no hemos visto ninguna justificación, ningún documento técnico en el que se especifique esta cuestión. Por tanto, ¿ese ahorro comparado con qué y si se va a llegar o no? ¿Si es factible o no con estas medidas impuestas?
Bueno, yo creo que hay que primero situar un poco por qué sucede esto, por qué viene esto. El día 5 de este mes, 5 de agosto, se aprobó el Parlamento Europeo un reglamento sobre reducción de demanda de gas. Y además está justificado, lo justifican en sus considerandos, diciendo que ya la guerra con Rusia está ahí, Rusia ya ha limitado los envíos de gas a Europa y además pues puede unilateralmente en cualquier día cerrar el grifo permanentemente. Y esto, el centro de Europa especialmente, que depende mucho del gas de Rusia, pues sería una importante. Entonces, ¿qué pretende la Unión Europea? Pretende que en los próximos meses se reduzca voluntariamente hasta un 15% el consumo de gas respecto a lo que era tradicional, lo que venía siendo habitual, y esto de momento es una medida que la han puesto como una medida voluntaria para todos los Estados miembros. Reducir el gas se puede reducir de varias maneras, pero también la propia Comunidad Europea dice que vamos a cuidar de que no alteremos una serie de cosas, que cuidemos de los clientes, digamos, que protegidos, que llaman ellos, quiere decir los clientes más vulnerables, quiere decir las familias, los domésticos, y busquemos fórmulas que no impacten tampoco en la economía lo máximo posible, quiere decir, no afectemos demasiadamente a las empresas, no afectemos a otros países, no afectemos a la competencia, una serie de normas que el propio reglamento que se publicó este lunes pasado lo indica claramente. Vale. Sobre eso, dice, oye, ¿en qué nos podríamos centrar para reducir el consumo de gas? Dice, lo que podríamos hacer y que debíamos hacer es reducir el consumo de gas en el sector de la electricidad. El consumo de gas en el sector de la electricidad se resuelve que las centrales, se denomina ciclo combinado, que consumen gas para producir energía eléctrica, tengan que funcionar menos. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Consumir menos electricidad. Estas medidas que han puesto, más o menos el propio reglamento también las indicaba. Decía, campañas de concienciación, obligaciones específicas para reducir la calefacción y la refrigeración, fomentar el cambio de
los combustibles. Que en todo caso eran recomendaciones por parte de la Comisión, no imposiciones.
De momento era reducción voluntaria, pero también el propio reglamento determina que en caso de que haya una serie de circunstancias se pueda dar una alerta y esta reducción voluntaria cambiarla a reducción obligatoria.
Aquí en España el decreto lo que hace es imponer. Yo decía, le hablaba de esa reducción del consumo, porque estamos viendo datos de todo tipo de sectores, de la industria manufacturera, de los propios hogares, cómo se ha reducido el consumo debido fundamentalmente a una cuestión, al alto precio de la energía. Entonces, cuando el gobierno estima ese objetivo de una reducción por este plan, porque van a venir más medidas y nos lo han anunciado a partir de septiembre, en torno al 4, al 5%, yo no sé si es un objetivo alcanzable y con qué se compara, es decir, con hace un año o con hace un mes, ese ahorro.
Bueno, El reglamento lo que determina es que pone el primer objetivo, este del mínimo al menos un 15%, en la reducción voluntaria de los países.
A lo que España se negó y planteó el 7%.
Bueno, el 7% aparece como una excepción para España y Portugal por ser unas islas energéticas, y esto aparece en la reducción obligatoria. Aquí yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo un poquito más amplio, en mi opinión. Esto está previsto entre el 1 de agosto y el 31 de marzo. O sea, lo que pretende en estos momentos es que con el gas que venga de Rusia, todos los países tengan la oportunidad de llenar sus almacenes para que el invierno tener gas acumulado por si el suministro pues tuviera algún percance. Y este es comparado, lógicamente, con el mismo periodo de la media de los 5 últimos años.
Venimos contando que España no tiene tanta dependencia de Rusia como puede ser Alemania, por ejemplo. ¿En España nos debemos preocupar por posibles problemas de abastecimiento de energía a partir del otoño?
No. En principio, la demanda, el gas que consumimos en España proveniente de Rusia anda en el entorno de un 10%, y esto sería fácilmente complementado por cualquier otro de los países. O sea que nosotros no debemos tener ningún inconveniente en ese tipo. Pero esto es un esfuerzo solidario que la Comunidad Europea pide a todos los países, y yo creo que, en mi opinión, debíamos ser solidarios. Lo mismo que esos otros países han sido solidarios con nosotros en otras circunstancias.
Está claro. Y al margen de esa solidaridad, sí que hay otros países que quieren mirar más allá. Nosotros estamos hablando de un decreto que prevé un ahorro a corto plazo, pero en ese decreto no se incluyen otro tipo de medidas, como si están planteando otros países por seguir con el ejemplo de Alemania. Y ahí está, han abierto un debate que mantenían cerrado, y ha sido el propio canciller Olaf Scholz, que tiene su gobierno, no hay que olvidarlo, a los verdes, el que ha planteado alargar el periodo de vida útil de las centrales nucleares. Y no solo eso, han comenzado ya a recuperar algunas centrales que utilizan el carbón para generar electricidad y que tenían jubiladas. Aquí en España esos dos aspectos ahora mismo están completamente aparcados, no se plantean bajo ningún concepto.
Bueno, aquí hay, quiero decir, aparte del gas, quiero decir, nosotros tenemos también otros objetivos, que son los objetivos de la reducción de las emisiones de CO2, etcétera, que todo esto lo tenemos que ver en conjunto, porque al final uno se complementa con otros. Aquí hay un objetivo claro también, que es que se pretende que antes del año 2027, que está próximo, que ya no se dependa del gas de Rusia. Vale, esto para países como Alemania es un logro muy difícil, porque tienen una alta dependencia, todos los países de Centro Europa tienen una alta dependencia del gas ruso. Entonces ahí tienen que hacer cosas que son, pensar de otra manera y pensar un poco más a largo plazo. Entonces todas esas medidas de Alemania, que ha optado por poner las centrales de carbón otra vez a funcionar, porque ellos además es un país que tiene carbón, prolongar las centrales nucleares, etcétera, está todo orientado, primero, a hacer algo ahora, pronto, que también están haciendo. Ellos están haciendo ya reducciones de alumbrado urbano, están limitando termostatos, etcétera, pero también mirar un poquito más a largo plazo, que yo creo que es que en España tenemos que hacerlo sí o sí.
Están siguiendo con mucha atención la conversación que estamos manteniendo Jorge Vilches, Esther Jaén, Mamen Gurruchaga, y lo que quieren preguntar los tres a don Carlos López Navaza, que como decimos es consultor de energía en LN Consultores. Pregunta Jorge Vilches.
Buenos días, don Carlos.
Hola, Jorge, buenos días.
Buenos días. No sé si usted ha visto el preámbulo del decreto ley este de ahorro energético, en el que dice que el consumo de gas ruso en 2021 en España ha sido del 9% total. Pero los datos oficiales actualizados sitúan que el consumo de gas ruso en España está ahora mismo en casi el 25%, que Rusia ahora es nuestro segundo proveedor, y que España, o mejor, el gobierno de Sánchez, ha multiplicado por 4 las compras a Putin, ¿no?, en plena guerra. ¿Somos ahora, en su opinión, somos más dependientes del gas ruso con el gobierno de Sánchez y con estas medidas?
Bueno, en esto hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Es decir, Centro Europa depende mucho del gas ruso, pero depende mucho a través de gasoductos, ¿vale? Nosotros en España dependemos prácticamente nada del gas ruso, porque tenemos dos conexiones con gasoducto con Francia, pero son bastante limitadas en cuanto a la cantidad de gas que puede funcionar, pasar por allí. Por lo tanto, nosotros podemos consumir más gas de Rusia en un momento dado, pero es a través de barcos, no a través de gasoductos. A través de barcos, nosotros estamos en una posición, España en una posición privilegiada. Bueno, consecuencia no de ninguna medida que se adoptó, sino de consecuencia de estar en el extremo de Europa. Y entonces tenemos, bueno, la mayor parte, tenemos muchas regasificadoras, por lo tanto podemos meter mucho gas en España a través de barcos, y esto nos permite que compremos gas en cualquier sitio simplemente de acuerdo con la oferta de precio que aparezca en cada momento. Hoy podremos comprar a Rusia el 20%. Lo que nunca vamos a cambiar es el porcentaje del 40-60% que compramos a Argelia, porque ahí sí que tenemos gasoductos. El otro, pues mañana compramos a Guinea o compramos a Trinidad y Tobago, compramos en un sitio, y eso puede ir oscilando. Pero es todo lo que viene por barcos. Y eso depende, pues ya, de mercados internacionales y de los compradores que compran, pues que compran en un mercado mundial y pueden comprar gas en un barco que salió de Rusia, que iba con destino a Japón y que dio la vuelta y que iba para Estados Unidos y llegó para aquí. O sea, esto funciona de esa manera.
El hecho de tensar las relaciones con Argelia, tras ese volantazo a cuenta del Sáhara Occidental, ¿va a complicar o va a aumentar el precio de los nuevos contratos que se firmen a partir de ahora?
Bueno, todos los contratos firmados con Argelia son contratos a largo plazo, pero tienen revisiones de precios. Lógicamente, cuando el gas sube, y ha subido espectacularmente en los últimos años, los últimos dos años fundamentalmente, lógicamente el gas de Argelia no va a costar más. Encima, si la relación que tenemos con ellos pues no es la más aceptable, pues es posible que, lógicamente, en cualquier momento tenemos mucho más riesgo que teníamos en unas relaciones más cordiales.
¿Quiere preguntar también Esther Jaén?
Sí, buenos días. Yo tengo, hola, me imagino que tenemos que replantearnos, ¿no? Que como país España tendría que replantearse seriamente su plan energético, visto lo visto en la actualidad. Entonces, si la Unión Europea en su momento consideró verde el gas y la energía nuclear, ¿tiene sentido que el gobierno español se replantease también, porque parece que hay una posición bastante numantina, en no replantearse el asunto de las centrales nucleares, cuando las centrales nucleares podría alargarse la vida y quizás depender menos del gas, o, en fin, es una solución viable y que debería replantearse este gobierno?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que, como país, tener un plan coordinado con Europa de nuestra perspectiva energética en los próximos años. Y tenemos que mirar que seamos, bueno, lo más autosuficientes posible. Tenemos que mirar que seamos lo más limpios posible, lógicamente, y tenemos que mirar que tengamos la mayor seguridad de suministro. Y ese plan lo tenemos que ir haciendo y lo tenemos que hacer. Y yo creo que las centrales nucleares, que ahora están funcionando y nos están aportando pues en el entorno del 20% o más de toda la energía eléctrica que consumimos en este país, bueno, es algo que tiene mucha importancia, por lo menos para analizarlo y ver qué alternativas tenemos. Pero yo creo que sí. Yo además, pues, personalmente, soy defensor de las energías nucleares.
Uh-huh. Mame Gurruchaga le quiere preguntar también.
Hola, buenos días.
Buenos días.
El gobierno elabora un decreto en el que, a diferencia del resto de Europa, no sugiere, no propone, no recomienda, sino que obliga. Y a un país en el que, como usted ha dicho, tiene que reducir menos, porque tiene la fortuna de tener gasoductos y no depender tanto del gas ruso, y en cambio no elabora un plan energético que podría ser el de dar más vida a las nucleares o ver, ya que tenemos la suerte de tener tanto sol y de tener viento y de tener agua, pues agua en el mar, quiero decir, no en tierra, de elaborar un plan energético para poder conseguir energía de otra forma, ¿no? ¿Usted en este decreto no ha echado de menos esto?
Bueno, hay dos cosas que tenemos que, yo creo que hay que mirarlas en análisis. O sea, hay un objetivo inmediato, es desde el 1 de agosto al 31 de marzo del año que viene. Y este es un objetivo inmediato, que hay que reducir el gas. Entonces, si hay que reducir el gas, tenemos que hacer algo. Lo que adoptó España, bueno, pues es reducir la energía eléctrica, con lo cual reduciremos la generación con gas. ¿Vale? Y eso, digamos, para una solución inmediata, porque esto empezó ya el 1 de agosto. O sea, quiero decir, ayer por la noche entró en vigor, pero es que nos cuentan desde el 1 de agosto ya. Y hasta el 31 de marzo nos van a revisar. Nos piden si podemos llegar mínimo a un 15% de reducción. O sea, aunque nosotros luego esto de la isla energética pues se ha complicado un poco. Y este es un tema que tiene que tener unas medidas que son inmediatas y tenemos que reducir de manera inmediata. Otro tema en paralelo es que tenemos que pensar en un plan a más largo plazo, a medio largo plazo. Y ese plan es el que, donde tendría sentido analizar las centrales nucleares, donde tendría sentido analizar, bueno, fomentar mucho más las energías limpias, las renovables, etcétera, etcétera. Pero son dos cosas que yo creo que este ahora era necesario hacer algo, porque si no, es decir, todo esto de las nucleares están funcionando y todo lo que pensemos de energías limpias tienen un periodo de madurez que no tiene la inmediatez que nos exige Europa en este momento.
Bueno, el tema nuclear no se ha abordado en este país con mayorías más amplias en el Congreso. Viendo la composición ahora mismo del Parlamento, dudo mucho que vaya a hacerse, al menos en lo que queda de esta legislatura. Don Carlos López Navaza, consultor de energía en Consultores. Le agradezco mucho que haya estado en directo en Herrera en COPE. Buen día, gracias.
Muchas gracias a ustedes.